Nos corresponde en esta noche estudiar a proseguir el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Nos hemos quedado hasta el verso 25 del capítulo 14. Yo quisiera que recordemos cuál fue el mensaje anterior. El mensaje anterior tenía que ver con el don de lenguas, el don de lenguas en iglesia primitiva, en iglesia naciente. El don de lenguas que en esos tiempos fue de alguna manera mal usado, un don muy magnificado, un don muy anhelado, un don, digamos, un don que llamaba la atención en la iglesia primitiva, en los tiempos de los corintios, y en particular el don de lenguas, el don de lenguas, el don que se utilizaba en la iglesia primitiva. Esta tarde nos corresponde seguir el estudio del capítulo 14 desde el verso 26 al 40. 1 Corintios 14, 26 al 40. Hemos titulado este sermón que van a escuchar ustedes: la iglesia reunida hace lo que dice la Escritura. La iglesia reunida hace lo que dice la Escritura. Y esa es una gran verdad. La iglesia reunida tiene que hacer lo que dice la Escritura. Nada más ni nada menos. Este sermón lo hemos dividido en dos partes. En la primera parte, que concierne al verso 26 al 35, vamos a ver que debemos tener el convencimiento de que la iglesia debe hacer lo que la Escritura le permite. La iglesia debe hacer lo que la Escritura le permite. La segunda verdad que estamos encontrando en el verso 36 al 40, debemos nosotros reconocer que al ser corregidos debemos obedecer la corrección de la Escritura. La iglesia debe hacer lo que la palabra le permite. Segundo, debemos obedecer lo que la Escritura nos corrige. Inmediatamente nos vamos a desarrollar la primera verdad, que nosotros como congregación debemos hacer lo que la Escritura nos permite. La Escritura nos permite. La Escritura nos ayuda a hacer lo que hacemos, hermanos. La Escritura nos enseña, la Escritura nos regula hacer lo que hacemos. Y aquí en el verso 26, Pablo inicia a los corintios preguntando en el verso 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pablo inicia con esta afirmación: ¿qué hay pues, hermanos? Hermanos, ¿qué hay pues cuando el pueblo de Dios se reúne? Cuando el pueblo de Dios se congrega. Cada uno tenía lo que decía que tenía. Cada uno tenía salmo, cada uno tenía doctrina, lengua, revelación, interpretación. Si nos damos cuenta que el contexto es una iglesia reunida, una iglesia congregada, así como estamos en esta noche. Los corintios, dice Pablo, que tenían salmos. Tenían salmos para leerlos. Tenían salmos para adorar con los salmos, así como hemos adorado. Tenían salmos para usarlo cuando se congregaban. Y esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque la iglesia actual, la iglesia debe seguir usando salmos. La iglesia debe seguir usando salmos para leerlos, debe seguir usando salmos para adorar al Señor. Y esa es una distinción de una iglesia sana, usar salmos. ¿Qué más le dice Pablo? Tiene doctrina, doctrina, enseñanza, enseñanza, doctrina es enseñanza. Cada vez que nosotros escuchamos en esta iglesia doctrina, 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 enseñanza. Doctrina es enseñanza de la Escritura. La enseñanza de la Escritura en base a lo que está revelado. Pablo le dice: ustedes tienen salmo, ustedes tienen doctrina, ustedes tienen enseñanza. Y es otra distinción de una iglesia sana. Una iglesia adoctrinada es una iglesia que está bien enrumbada. Y es una distinción que debemos seguir llevándola. Tenemos que seguir adoctrinándonos en base a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros nos adoctrinamos? Por medio del discipulado, por medio de la predicación fiel. Eso es doctrina. Es esencial y vital que en una iglesia se enseñe la escritura, la doctrina. Pablo le decía a los corintios, ustedes tienen salmo, doctrina, tienen lenguas, idiomas. Lenguas son idiomas. Hemos aprendido, lenguas no es cualquier cosa. Lenguas son idiomas en el contexto de la Biblia. Idiomas entendibles para la persona que lo interpreta. Idiomas. Lenguas idiomáticas. Seguramente en los tiempos de los corintios hubieron hombres dotados con ese don de lenguas. Hablaban en lenguas. Hablaban en otros idiomas. Además del idioma de ellos, hablaban de manera sobrenatural en otros idiomas. Era un don que Dios había dado a los miembros de la iglesia primitiva. Recordemos que estamos viendo lo que pasaba en la iglesia primitiva. Revelación. Revelar lo no conocido. La revelación venía de Dios y esa revelación era dada a la iglesia, en la congregación, en la asamblea de la iglesia. Esa revelación es la que está tratando aquí Pablo. La revelación que recibieron los apóstoles, los profetas, aquella revelación de Dios que iban a quedar registradas para nosotros, para nuestros tiempos. Ellos recibieron revelación de Dios. Ellos recibieron revelación de Dios directamente. Y esas revelaciones, ustedes, hermanos, nosotros las aprovechamos en estos tiempos porque han quedado registradas. Finalmente podemos ver que Pablo le dice, interpretaciones. Ustedes tienen interpretaciones. Las interpretaciones se tratan de las interpretaciones de las lenguas idiomáticas. Las lenguas eran expresadas y tenía que haber un don o una persona que tenía el don de interpretaciones. Estamos viendo cómo el culto primitivo, el culto de la iglesia naciente, se lo llevaba. Salmos, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Interesante cómo era la iglesia primitiva, hermano. Estos dones formaron parte de el culto, digamos así, de la congregación. Estos dones fueron usados por Dios para que los primeros creyentes sean edificados. No podemos negar, hermanos, no podemos negar que estos dones fueron usados en la iglesia naciente. Es innegable. No podemos negarlos. No podemos negarlos porque en realidad el uso de estos dones nos ha beneficiado a nosotros en estos tiempos. Nos ha beneficiado porque tenemos la palabra escrita totalmente concluida, totalmente completa. Pero, ¿qué pasaba en el tiempo de los corintios? La gente, los miembros, ejecutaban y ejercían sus dones para provecho personal. Ellos eran jactanciosos. Ellos competían el uno al otro con sus dones. Porque no había comprensión, no había entendimiento para qué Dios nos ha dado nuestros dones. Dios nos ha dado nuestros dones a cada uno de los creyentes. Cada creyente tiene un don, porque la Escritura nos dice que el Espíritu Santo se encarga de darnos los dones. Usted sentadito ahí tiene un don dado por el Espíritu en la soberanía de Dios. Pero los corintios sabían que tenían todos los dones, pero no eran utilizados correctamente porque no sabían el propósito, el objetivo por el cual Dios le había dado los dones. Finalmente, en el verso 26, al final de este versículo, Encontramos por qué Dios nos ha dado los dones. ¿Por qué Dios da dones a su iglesia? La Escritura nos dice, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Esto quiere decir, cuando nosotros nos reunimos aquí como congregación, muchos de nosotros ponen en práctica sus dones, ejercemos nuestros dones. El predicador ejerce su don, usa su don. El pastor usa su don. El que hace una labor de servicio usa su don. Usamos los dones aquí en el cuerpo de Cristo. Pero el propósito de usar los dones siempre tiene que ser para edificación. Edificación. Edificación es edificar. Edificar, construir. La iglesia, los miembros de la iglesia tienen que crecer en ese edificio unido, en esa estructura, en ese edificio cuya piedra angular es Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular de esa ilustración, de esa analogía, que es la iglesia. Jesucristo es la piedra angular de su iglesia, como lo dice Efesios 2, 22. Hermanos, lo que haga siempre la iglesia debe ser para edificación. ¿Por qué decimos eso? Porque el salmo es palabra de Dios. La doctrina es palabra de Dios. Lo que Dios revelaba en lengua era palabra de Dios, pero una lengua verdadera. Lo que Dios revelaba a los profetas, a los apóstoles, era palabra de Dios. Lo que el intérprete interpretaba de esa lengua era mandato de Dios. Todo era para edificación. Todo era para el cuerpo, para que el cuerpo se edifique. Como dice en 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aquí el principio es que cada vez que la iglesia se reúne para usar sus dones, tiene que ser para edificación, para provecho del cuerpo. Nos reunimos para edificación, para provecho del cuerpo de Cristo, para edificación mutua. Hermanos, y en esa edificación la palabra de Dios tiene que ser y tiene que ser el fundamento de todo lo que hagamos. La palabra de Dios tiene que ser el fundamento de todo lo que hagamos. En la congregación, en la reunión de los santos. Pero, ¿qué sucede, hermanos, cuando una iglesia está dividida? Cuando una iglesia tiene los dones que Dios le ha dado, pero una iglesia no practica el amor ágape, y es una iglesia individualista. ¿Qué sucede en ese contexto, en ese entorno, como sucedía en los tiempos de los corintios? Todas esas cosas influyen. Divisiones, falta de amor, individualismo, influyen. ¿Para qué influyen, hermanos? Para generar desorden y caos. Para generar desorden y caos en la iglesia. Y Pablo trata de corregir eso. Pablo corrige inmediatamente después de este verso 26. Pablo corrige el uso de los dones. El uso de aquellos dones que se utilizaban en esos momentos. El verso 27 nos dice, si habla alguno en lengua extraña. Lengua extraña, como ya hemos visto, son lenguas idiomáticas, idiomas. Si algún creyente en iglesia hablaba en lenguas, no se debía dejarlo o no debíamos impedir que él hable en lenguas. Pablo está afirmando, Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Dicen que Pablo está normando aquí el uso de las lenguas. Si uno habla en lengua extraña, sea por dos y por tres. Si habían tres personas o dos personas, tenían que llevar un procedimiento para hablar en las lenguas. Tenían que hablar en turno. Uno por uno tenían que ejercer su don de hablar en lenguas. Pero aquí Pablo le agrega algo más, aquí en el verso 27. y uno interprete. Y uno interprete. Aquí hay una conjunción. Y uno interprete. Siempre cuando se ejecutaba, cuando se ejercía el don de las lenguas, tenía que haber esta combinación en la iglesia. Alguien que hable en lenguas y uno que interprete. Esa era la combinación permitida en la iglesia primitiva. Alguien habla en lengua, uno interpreta las lenguas. Si no había intérprete, nos dice el verso 28, calle en la iglesia. Calle en la iglesia. ¿Qué queremos que ustedes se den cuenta con esto? Los dones fueron normados. Los dones fueron, de alguna manera, regulados para su uso. Pablo está regulando el uso del don de lenguas. Está regulando su uso. Finalmente dice, si hay dos o tres que hablan en lenguas y no hay intérprete, calle en iglesia. Esto quiere decir de aquellos hermanos en Cristo que tenían el don de lengua en ese momento. Si no había intérpretes ahí en la congregación, debía callar, debía guardar silencio en la iglesia reunida. ¿Por qué debía callar? Porque no había intérpretes. Porque no había quien interprete lo que decía. Hermanos, ejercer el rol, ejercer el don de lenguas sin intérprete no era provechoso para la iglesia. Nunca va a ser provechoso para la iglesia. Alguien que dice que tiene el don de lenguas, supuestamente, y no hay intérpretes, no va a haber provecho para ninguna iglesia. Escúcheme bien. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque el contenido de esa lengua no era comprensible y entendible. Era una práctica infructuosa. Se hablaba lo que nadie entendía. Un ejemplo, alguien que diga aquí que tiene el don de lenguas, en esta congregación, en este culto, empieza a hablar en lenguas en este momento, la orden de la Escritura es que calle, que guarde silencio. ¿Por qué afirmamos esto? Porque la Escritura, aún en el tiempo primitivo, aún en la iglesia naciente, cuando este don, estos dones estaban vigentes, la Escritura los norma y manda a callar al que estaba hablando en lenguas sin un intérprete. 1 Corintios 14, 9, 11 nos dice, así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Esta ilustración que Pablo da en este capítulo, podemos darnos cuenta que Pablo sabiamente ilustra el uso de una lengua sin intérprete. Son como palabras que se van al aire, dice Pablo. Son como palabras de un extranjero que no pueden ser interpretadas por nadie porque no conocen el idioma. Y si yo hablar en inglés y ustedes no saben hablar en inglés o no comprenden en inglés, yo sería extranjero para ustedes. Pablo está ilustrando. Cuando hay ejecución del don de lenguas en iglesia sin intérprete, debe callar. La persona debe callar. Hermanos, el verso 28 prosigue y nos dice, si no hay intérprete, calle en iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pablo manda a hablar para sí mismo y para Dios a esa persona. Una persona que está hablando en lengua y no hay intérprete. Pablo le dice, hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué es hablar para sí mismo en ese contexto? Hablar algo desconocido para mí mismo. No hay una respuesta, algo desconocido. ¿No ves que esta persona no conoce, no sabe lo que está hablando. Hablo para mí mismo y para Dios. Y para Dios. Solo Dios va a saber si esa persona que dice que habla en lenguas está diciendo la verdad. Imagínese, Dios le revela a una persona algo que hable en lenguas y no hay intérpretes. Y Pablo le manda a hablar a esta persona que hable para Dios. Es muy confrontativo. Es muy confrontativo porque si hubiese una persona en ese tiempo que decía que hablaba en lenguas, si el asunto era mentira, Pablo lo manda a hablar ese contenido a Dios. La iglesia reunida en Corinto, usando el don de lenguas sin interpretación, no se edificó. No hubo edificación. No hubo fruto. ¿Y por qué no hubo fruto? Porque esta práctica violaba el propósito por el cual Dios nos ha dado los dones. ¿Y cuál es el propósito y objetivo por qué Dios nos ha dado los dones? Es para la edificación del cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, en Corinto había lengua, pero no había edificación. En muchas iglesias dicen que hablan en lenguas, pero sigue sucediendo lo mismo. No hay edificación. Lamentablemente, esta práctica evidencia aquellas iglesias, unas iglesias débiles, desordenadas y sin edificarse. Decimos que hablamos en lenguas, pero no nos edificamos. Ese no es el propósito de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Pablo le dice, si alguien, uno o dos o tres, habla en lenguas, y si no hay intérprete, calle. Hermano, calle. Corintios, callen. Callen. No tenemos que llevar nuestro deseo de hablar en lengua a la iglesia sin interpretación, porque la palabra de Dios nos dice que callemos. Que callemos. Cuidado, cuidado, hermanos. Cuidado, queremos justificar. Cuidado, hermanos, queremos justificar lo que el Espíritu de Dios no nos ha dado. El Espíritu de Dios, el que da los dones. Sí. Cuidado, queremos justificar lo que el Espíritu de Dios no nos ha dado. Con glosolalias, con lenguas inteligibles, sin sintaxis, palabras inventadas, con un contenido que nadie lo sabe. Cuidado, queremos aprobar lo que Dios no nos ha dado en estos tiempos. Cuidado, amados, debemos obedecer las Escrituras. Sabemos que estos dones fueron unos dones que fueron utilizados por los primeros cristianos, con un objetivo claro. Pero para nuestros hermanos que aún continúan creyendo que esto está vigente, la palabra es clara. Hermanos, calle. Calle y no fomenta el desorden. No fomenta el desorden y el caos en la iglesia del Señor. Callen. Si no hay intérprete, por favor, hagan silencio. Asimismo, Pablo, una vez regulado el don de lenguas y su uso, también regula la profecía y las revelaciones. Aquí en el verso 29 nos dice, asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Asimismo, igual que el don de lenguas, asimismo, los profetas hablen de dos o tres y los demás juzguen. Si nos damos cuenta que para regular el don de lenguas también era de dos o tres y un intérprete, ahora nos dice que los profetas hablen de dos o tres y los demás juzguen. Los profetas, ¿Cuál era el propósito de los profetas en ese tiempo? Hablar la palabra de Dios que ya estaba escrita. Hablar, usar la palabra de Dios. Y también hablar lo que Dios estaba revelando en ese momento. Lo que Dios estaba diciéndole a la iglesia en ese momento. Era importante que los profetas reciban revelación de Dios en ese momento. Porque era el momento cuando la iglesia estaba siendo fundada, cuando la iglesia estaba siendo edificada, cuando la iglesia estaba naciente. Era necesaria la revelación de Dios a los profetas, a los apóstoles. En el verso número 30 nos dice, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, debía callar el primero. ¿Qué sucedía ahí? Habían tres profetas profetizando en base a la palabra de Dios y los demás estaban juzgando. Pero aquí el verso 30 nos dice, si alguien que estaba sentado recibía revelación en ese momento, los que estaban profetizando debían callar para darle prioridad al que recibía una revelación nueva en ese momento. Hermanos, era importante que la iglesia naciente, la iglesia primitiva, reciba una revelación nueva, una revelación del Señor, una revelación original de Dios. Todas las cosas que haga la iglesia, que haga la iglesia, que ha hecho la iglesia, debe hacerlo en orden. En orden. No tiene que haber desorden. No tiene que haber caos. Si no se cumple esta norma, ese estándar, Pablo manda a callar. Pablo manda a callar al que habla en lenguas. Pablo manda a callar al que está profetizando. Haga silencio, le dice Pablo. Haga silencio. En el verso 31 nos dice la Escritura, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El uso de la profecía era para que la gente aprenda, para que la gente sea exhortada. Ese es el propósito. Ese es el propósito, la edificación. La edificación del cuerpo. El cuerpo de Cristo cuando es exhortado, cuando aprende, hermano, el cuerpo que somos nosotros, somos la iglesia, cuando aprendemos, somos edificados. Somos edificados. El objetivo de los dones sigue siendo la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 14:3 nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El objetivo de normar, de regularizar los dones en iglesia, es para que esto en realidad edifique en la iglesia. Edifiquen al creyente. Imaginémonos que Pablo no hubiese normalizado o regulado estos dones. No había edificación. No había edificación en la iglesia de los Corintios. En el verso 32, la enseñanza prosigue. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto tiene que ver con la sujeción de los profetas. Los profetas se sujetaban a sí mismos. ¿Por qué? Los profetas se sujetaban a sí mismos porque ellos eran herramientas, ellos eran recipientes de Dios para recibir y hablar de parte de Él. Ellos, ese grupo de hombres escogidos por Dios para recibir su revelación, tenían que ser sujetos a sí mismos, tenían que estar en un solo sentir. Aquí hubo un comentario de William Hendrickson, nos dice, los profetas debían estar sujetos a ellos mismos, conociendo que el trabajo que realizaban lo hacían estando en el Espíritu. El Espíritu mismo los guiaría, los haría hablar y actuar a fin de cumplir los propósitos de Dios. ellos estaban sujetos a ellos mismos, a los profetas, porque estaban haciendo el propósito de Dios. Estaban cumpliendo los planes de Dios. En el verso 33, la Escritura nos afirma, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hermanos, Dios no es Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. La iglesia que es de su amado Hijo tampoco debe ser una iglesia que funciona en confusión. La iglesia no debe reunirse para hacer las cosas en confusión. La iglesia no debe funcionar en conflictos. La iglesia no debe funcionar compitiendo el uno al otro con intereses personales. Por lo contrario, la iglesia debe funcionar como lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto, hermanos, desde el verso 26? Hemos visto que la iglesia debe funcionar en un orden, debe funcionar en armonía. La iglesia debe funcionar en sumisión. La iglesia debe ser sumisa. Todo lo que hagamos debemos reflejar el carácter y la naturaleza de Dios. Tenemos un Dios que es ordenado y no es de confusión. La iglesia tiene que ser ordenada. La iglesia tiene que funcionar en orden. Dios es un Dios de paz. La iglesia tiene que hacer las cosas en paz. La iglesia debe hacer lo que hace en paz. Nosotros debemos irradiar paz cuando estamos aquí reunidos. Paz, porque somos creyentes y el Espíritu Santo dice que nos da el Espíritu, el fruto de la paz. Gálatas 5:22. Los cristianos debemos estar dando el fruto de paz. Debemos ser pacificadores, porque tenemos un Dios que es de paz. Hermanos, hoy en día tenemos la Escritura completa. Completa. Si nos damos cuenta que en la iglesia primitiva todo estaba circunscrita a la palabra de Dios. Cuando se hablaba en lenguas, tenía que hablar palabra de Dios. Cuando se revelaba algo nuevo, era palabra de Dios. Cuando profetizaban los profetas, era palabra de Dios. Todo estaba enmarcada en la palabra de Dios, porque era necesario establecer y edificar los cimientos en base a la palabra de Dios, como dice Efesios 2:20. Hoy en día tenemos la revelación, la Escritura completa, completa, pero debemos cuidarnos de algo. Debemos cuidarnos de nuestro orgullo. Debemos cuidarnos de nuestra jactancia. Debemos cuidarnos de nuestra voluntad. Nuestra voluntad propia. Cuando nosotros decimos que hemos recibido una revelación de Dios y que tenemos una profecía nueva de Dios, debemos cuidarnos de eso. Porque claramente, si decimos en esos tiempos que tenemos una nueva revelación de Dios, estamos diciendo algo que Dios no ha dicho, algo que Dios no ha mandado a decir. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Hoy no estamos en los tiempos de la iglesia primitiva. Hoy estamos en unos tiempos privilegiados donde la Escritura está completa. Cuidado, nos atrevemos a decir lo que hacemos fácilmente. Dios me ha dado una nueva revelación para ti. Cuidado, usurpamos ese lugar que no nos corresponde. Utilicemos la Escritura, utilicemos la palabra de Dios, utilicemos su profecía que es segura, la palabra de Dios. Pedro le decía a las iglesias, Pedro le decía en las iglesias, en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas en la iglesia primitiva hablaron, sí hablaron, pero hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Cuidado, hermanos, estás hablando en el nombre de Dios, pero lo que estás hablando no es inspiración del Espíritu Santo. Como en todas las iglesias de los santos, en el verso 33, como todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar. Aquí hay un asunto que también es regulado. Es regulado por el apóstol Pablo. Miren lo que nos dice al final del verso 33, observe. Como en todas las iglesias de los santos, como en todas las iglesias de los santos. Es interesante cómo Pablo mandaba callar a los que hablaban en lenguas y no tenían intérpretes. Es interesante cómo Pablo mandaba callar a los profetas si que alguien recibía una nueva revelación. Y ahora aquí en el verso 33 y en el verso 34, la Escritura nos afirma y nos dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Aquí Pablo regula la conducta, el comportamiento de las damas, de las esposas de las personas que estaban ahí congregados. Pablo nos manda una tarea a nosotros los hombres. En el verso 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. ¿Y qué se hacía? Que las damas tenían que callar en el culto. Y esta es una explicación para hoy en día también. En el culto, nuestras esposas deben callar. Y esto tiene que ver con el don de lenguas. Imagínense una esposa de un hermano hablando en lenguas aquí. Tenía que callar. Imagínense a la esposa de un profeta juzgando lo que Dios le había dado a un profeta. Tenía que callar. Porque habían otros que tenían que juzgar lo que le estaba diciendo Dios a esos hombres. La esposa de ese profeta debía de callar. Imaginémonos a una esposa, a una dama que interrumpía el culto público en ese momento. Tenía que callar. Y en la práctica es lo que hacemos. Hermanos, cuando nosotros estamos aquí reunidos, cuando nosotros nos reunimos hoy nos hemos reunido, ustedes están callados, están siendo edificados. ¿Por quién está haciendo? ¿Por quién está ejerciendo su rol? ¿Quién está ejerciendo su rol, su don en este momento? El predicador. Y vosotros, hermanos, en el amor del Señor, ustedes tienen que permanecer callados, porque ustedes se están edificando. Mire cómo Pablo manda callar al que hablaba en lenguas y no había intérprete, al que profetizaba, y cuando venía una nueva revelación a otra persona, debía callar el primero, y ahora manda hacer silencio a las damas, a las damas. En el verso 34 nos sigue diciendo: y vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permitió hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Hermanos, ¿qué dice la ley en Génesis? Que el hombre fue creado del polvo, primero. Y la mujer fue creada de la costilla del hombre. Pablo nos manda a la creación. Pablo nos manda a Génesis. ¿Para qué nos manda Génesis, Pablo? Para darnos cuenta que Dios, aún en la creación, creó al hombre primero y a la mujer después. Este orden tiene que también aplicarse en la iglesia. Este orden de las escrituras tiene que aplicarse en la iglesia. Las esposas deben voluntariamente sujetarse a sus esposos. Voluntariamente. Las esposas deben voluntariamente sujetarse a sus esposos, porque ya es algo establecido por Dios desde la creación, y esto tiene que reflejarse en la iglesia. 1 Corintios 11:3 nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos un orden, y ese orden tiene que ser obedecido en la iglesia. Hermanos, esta orden de sumisión no pretendía que la mujer no se edifique. No malinterpretemos. Esta orden de callarse y de estar sujeta no pretendía que la mujer no se edifique, porque la edificación es para todo el cuerpo. La edificación es para todos los miembros, hombres, mujeres. Todos nosotros tenemos que ser exhortados y debemos aprender. Hermanos, no veamos esto como un machismo. Esto es voluntad de Dios. Y esto va mucho más allá. Es muy amplio esto. Pablo le pedía a Timoteo, que estaba en Éfeso, lo mismo, en un contexto de iglesia. Las damas no debían hablar cuando la iglesia se reunía. Pablo le pide a Timoteo, en un contexto de iglesia, cuando la iglesia se reunía para orar. Y miren lo que le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2, del 11 al 13. Le dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. La orden de hacer silencio, la orden de no permitir enseñar, la orden de no tener autoridad sobre el hombre. Y en el verso 13 está el por qué. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahí hay un orden. Ahí hay un orden que debemos obedecerlo. En el verso 35 nos dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Las esposas en la congregación debían hacer silencio, como nos dice la Escritura. Pero esto no quería decir que ellas no aprendiese, no se edifique. La Escritura en el verso 35 nos dice: si querían aprender algo, que pregunten a sus maridos. Pablo nos manda a trabajar a nosotros, los esposos. Pablo nos manda a ejercer nuestro rol de esposos. Nosotros tenemos que ejercer ese rol de enseñar a nuestras esposas. Esa autoridad, esa responsabilidad la tenemos los esposos. Si nuestras esposas no entendieron el sermón de este momento, el esposo tiene que estar atento para entenderlo y explicarle en la casa a la esposa. Y si la esposa quiere aprender mucho más, la esposa tiene la obligación de preguntarle a su esposo algo más profundo en lo que hemos tratado hoy. Hermanos, ¿pero qué sucede cuando nosotros los varones somos negligentes para aprender y para enseñar? ¿Qué sucede cuando somos negligentes para aprender y para enseñar? ¿Qué sucede cuando las damas no quieren aprender del esposo? Habrá desorden. Y eso influenciará en iglesia. Hermanos, eso es indecoroso. Eso es lo indecoroso. Indecoroso es cuando las esposas quieren usurpar el rol de los esposos intentando gobernar la iglesia. Eso es indecoroso, porque nos dice el verso 35, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es indecoroso que la esposa del pastor quiera usurpar el lugar del pastor en la congregación, en el cuerpo de Cristo. Es indecoroso que una dama quiera enseñar en la congregación cuando no quiere ser enseñada en su casa por su esposo. Es indecoroso cuando las damas quieren enseñar en la iglesia, en el culto de adoración, en el culto principal. Y en el hogar no educan a sus hijos. Eso es lo indecoroso. Eso es lo indecoroso. Esto no quiere decir que nosotros los varones despreciemos a las mujeres. No. Nosotros los varones debemos encaminar a la mujer a ocupar su rol. ¿Cuál es el rol de la mujer? Instruir a los hijos en el temor del Señor, como lo dice 1 Timoteo 3:15. ¿Cuál es el rol de las damas? Que aprendan a aconsejar a otras mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, como dice Tito 2:4. ¿Cuál es el rol de las esposas? A que sean damas de oración. A que sean mujeres de oración. El hecho de que la Escritura pide que las esposas, las mujeres, callen en el culto, no quiere decir que dejen de orar. Que vengan a orar. ¿Cuál es el rol que debemos direccionar para nuestras esposas y para las mujeres? Que las mujeres aprendan mucho más a presentar a Cristo al incrédulo. Que la mujer calle en la congregación no significa que deje de hacer estas cuatro cosas que les he indicado. Educar a sus hijos, aconsejar a mujeres jóvenes, a que sean damas de oración y a que aprendan a presentar a Jesucristo al impío. Hermanos, establecer el orden en iglesia con el rol que Dios ha dado al hombre y a la mujer es ser obediente a su palabra. Es ser obediente a lo que Dios desea. a lo que Dios pide. Amados, el propósito de los dones, el don de lenguas, el don de profecía, el don de interpretación, el don de revelación, ya fue cumplido en el tiempo de la iglesia naciente. Toda esta práctica, lenguas, interpretación, profecía, revelación, todos esos dones que sí se ejecutaron, tenían un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Completar toda la escritura y que esa escritura quede registrada en el canon. El canon es la Biblia. Ahora tenemos una Biblia de 66 libros. Ahora decimos que el canon ya está cerrado. Y cuando el canon ya está cerrado, es que la escritura está completa. Y cuando la escritura está completa, es que los dones de lenguas, interpretaciones, profecías y revelaciones ya han sido cesados. ¿Sí nos entendemos? ¿Sí nos entendemos? Canon cerrado, escritura completa. Escritura completa, dones de lenguas, interpretaciones, profecías y revelaciones cesadas. Porque ya no lo necesitamos. ¿O usted necesita que Dios le revele algo en esta noche? Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer en la reunión de los santos los domingos? Según este texto de 1 Corintios 14, del 26 al 35. ¿Qué debemos permanecer haciendo? ¿Qué debemos todavía hacer? Alabar a Dios con salmos, enseñar la doctrina, su palabra, que es inspirada, suficiente, inerrante, autoritaria, la palabra de Dios, enseñada y predicada. Todo con el objetivo, claro, que es edificar el cuerpo de Cristo. Eso debemos seguir haciendo a la luz de la Escritura. Nuestro segundo punto, ya para concluir, tenemos en el verso 36 al 40. La Escritura nos dice, en el verso 36, nuestro segundo punto nos indica que debemos obedecer lo que la Escritura corrige. Hermanos, debemos obedecer lo que la Escritura corrige. Si en el primer punto vimos que la Escritura está corrigiendo de qué manera debemos usar los dones, todos los dones que el Señor nos da, y cuál es el propósito de los dones, la edificación del cuerpo, si Pablo está corrigiendo, esa corrección debemos obedecerla. Y eso trata el segundo punto, que debemos obedecer lo que la Escritura nos corrige. El verso 36 nos dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Hermanos, de nosotros no ha salido la palabra de Dios. De nosotros no sale la instrucción de Dios. Para los corintios, no salía de ellos la instrucción de Dios. Es por aquello que nosotros no tenemos que hacer nuestras cosas desordenadas. Dios nos está llamando al orden. Y debemos acatar esa ordenanza de ser ordenados en lo que hacemos. ¿O acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios? No. ¿O solo a vosotros ha llegado la palabra de Dios? La palabra de Dios no ha llegado a una sola iglesia. La palabra de Dios llegó a los corintios para que ellos corrijan. Y la palabra de Dios nos ha llegado ahora a nosotros y seguirá llegando además a las demás iglesias esta misma palabra de Dios. Esta palabra correctiva de Dios tienen que llegar a todo lado porque es palabra del Señor. La iglesia contemporánea tiene que volverse al orden establecido por Dios, al orden establecido por la Escritura. Hermanos, debemos desechar toda costumbre, toda norma humana que no nos lleve a acatar estas correcciones que Dios nos está mandando aquí. En el verso 37 nos dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Hermanos, los corintios que decían que eran espirituales, los profetas que decían que eran profetas, debían reconocer este llamado de atención de Pablo. Si eran de Dios, debían reconocer que esto era un mandato de Dios, un mandato de Cristo, un mandato de Jesús. Ellos debían reconocer que tenían que ordenarse en el uso de los dones y hacerlo por obra, ponerlo en práctica. Imaginémonos que creyentes en Corintios, profetizando y hablando en lenguas, no hubieran obedecido lo que Pablo le estaba diciendo. Algo pasaba ahí. Un creyente debe acatar cuando se le corrige. Un creyente tiene que obedecer cuando la Escritura nos corrige en lo que hacemos en el cuerpo de Cristo acá adentro y aún más allá afuera. Debemos reconocer que las correcciones son de parte de Dios. Tenemos que obedecerlas, tenemos que hacerlas, tenemos que ponerlas en práctica. Hermanos, la iglesia debe evaluar lo que está haciendo en el culto. Debemos evaluar lo que estamos haciendo en el culto. Hermanos, evalúe lo que estamos haciendo en el culto. Evalúe lo que estamos haciendo aquí. Evalúe si está conforme a la palabra de Dios. Evalúe si lo que hacemos aquí, cantando salmos, predicando la palabra, enseñando doctrina, está conforme a la palabra de Dios. Las iglesias que están afuera deben evaluar lo que hacen cada domingo, si está conforme a la palabra de Dios. Deben evaluar lo que están incrustando en el culto de adoración. Si la iglesia fuera fiel, si la iglesia fuera sumisa, la iglesia estuviera desechando muchas cosas que se hacen en el culto del Señor. El verso 38 nos dice: más que el que ignore, ignora. Claro que van a haber personas que van a ignorar la corrección de la Escritura. Van a haber personas que seguirán ignorando. Seguirán presumiblemente hablando en lenguas. Seguirán presumiblemente, dicen ellos, recibiendo nuevas revelaciones. Pero ya es cuestión de ellos, porque quieren ignorar lo que la Escritura nos está enseñando. El verso 39 y el 40 nos dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, en ese tiempo en los corintios, profetizar era lo primero. Profetizar era lo importante, digamos. Pero no se debía impedir hablar en lenguas. Pero si alguien hablaba en lengua en ese momento, tenía que cumplirse la norma. Tenía que haber un intérprete. Y si no había un intérprete, tenía que hacer silencio. Tenía que callar. Y pero todo tenía que hacerse decentemente y con orden. Hermanos, las cosas debemos hacerlos decentemente, apropiadamente y ordenadamente. ¿Decentemente en qué sentido? No deshonrar a Dios con lo que hacemos en el culto. No deshonrar a Dios. No hacer cosas indecorosas. Como ya lo hemos visto. Estar hablando ahí en lenguas, supuestas lenguas, sin intérpretes. La orden es callar. Estar profetizando. Cuando viene una nueva revelación, la orden era callar para el que estaba profetizando. Para las damas en el culto, la orden era callar y aprender en sumisión. Y aquí en el verso 40 nos pide la Escritura que hagamos todas las cosas decentemente y con orden. Hermanos, tenemos que aprender de los errores de la iglesia de Corinto. Debemos volvernos a hacer las cosas decentes y ordenadas. Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Para concluir, amados, en el día del Señor debemos manifestar eso. En el día del Señor, cuando nos reunimos, en el día del Señor debemos manifestar lo que, evidenciar lo que hemos visto hoy día. Orden, orden en lo que hacemos. Sumisión, sumisión de todos, de hombres, de mujeres. Silencio. Enseñanza de quien ejerce el don. Exhortación del quien ejerce el don. Consolación entre todos nosotros. Y todo tenemos que hacerlo en base a la Escritura. Esto nos llevará a edificarnos verdaderamente, hermanos. El propósito de los dones es para que usted se edifique, para que yo me edifique, para que todos nos edifiquemos. Amén.